Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
¿Es la seguridad una buena compensación para renunciar a tu libertad? Esa es la pregunta que hemos estado analizando. En nuestro programa anterior citamos al padre fundador Benjamin Franklin, cuando dijo, y cito, "Aquellos que renuncian a la libertad por seguridad no se merecen ninguna". Termino de citar. ¡Qué gran verdad! Porque la libertad verdadera siempre cuesta. A estas alturas, no hay duda de que el diseño original de ser una república constitucional en los Estados Unidos de América ya no existe en ese diseño original. Y realmente me duele decir eso. Pero tenemos que ser realistas. Se ha convertido en una democracia y una oligarquía que ahora amenaza con convertirse en una dictadura por la forma en que van las cosas y cómo están sucediendo. Nunca habríamos podido concebir eso ni aún hace una década atrás, de que nos convertiríamos en una dictadura. Sin embargo, aquí ahora nuestro gobierno nos exige enérgicamente que cumplamos con cosas en las que no estamos de acuerdo. Estamos siendo obligados con cargas tributarias insoportables. Y las protestas están apareciendo por todas partes. La gente está rehusando someterse a esta opresión del gobierno. Se desconoce completamente en este país, aunque ha estado evolucionando sobre varios años. Demasiadas personas solo piensan en sí mismos y en lo que creen que les brindará la seguridad que buscan, pensando equivocadamente que la libertad viene con esos deseos. Nada puede estar más lejos de la verdad. Y se puede asemejar cuando una persona quiere armar una trampa para atrapar a un ratón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerle algo en esa trampa que atraiga al ratón. Lo mismo hacen los pescadores. Tienen que tener una carnada atractiva en ese gancho para que el pez tome esa carnada y entonces queda atrapado. Así está funcionando esto que nos está cada vez oprimiendo más y más. Y la gente piensa que esa carnada atractiva les va a dar seguridad. Pero lo que está sucediendo es que con cada atrapada están renunciando a más y más de su libertad. Bienvenidos al programa, queridos amigos, mientras continuamos analizando esta pregunta. ¿Es la seguridad una buena compensación para renunciar a tu libertad? Esta es la segunda parte y última por esta ocasión. Soy Nena Arias y de nuevo te doy la bienvenida al programa. Algo es muy cierto. Dios odia la opresión. Dijimos en nuestro programa anterior también que los seres humanos fuimos creados para vivir libres. Y con eso no quiero decir que vivimos sin leyes que nos guíen. La verdadera libertad tiene leyes, tiene líneas que nos guían por el camino correcto. La Biblia nos dice que el pueblo de Dios, Israel, siempre experimentó la opresión de varios opresores. Y siempre se mostró poderoso Dios para salvarlos y librarlos cuando el pueblo se arrepentía delante de Dios de sus pecados y clamaba por la intervención de Dios. Dios sigue siendo el mismo hoy. Él no ha cambiado. Entonces, cuando tú leas de esas ocasiones cuando Dios liberó a su pueblo de sus opresores, hay que pensar en que ese es el mismo Dios que nos auxilia a nosotros si clamamos a Él. Repito, Dios sigue siendo el mismo hoy y todavía odia la opresión. No está nada a favor de toda la opresión que estamos viviendo en nuestros tiempos. Odia cómo algunas personas esclavizan a otras, cómo algunas personas malvadas tratan injustamente a otras, y cómo algunas personas colocan demasiado carga sobre los hombros de otros, en el caso de los gobiernos que abusan de su autoridad y de su poder. Dios realmente odia toda esa opresión. Pero con Él siempre hay esperanza para los oprimidos de ser liberados. Y nos dice esto el Salmo 146, versículos 5 al 9, que voy a leer. Dice: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en el Señor su Dios, quien hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, quien guarda la verdad para siempre, quien hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor suelta a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los que han sido doblegados. Y el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los forasteros y sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Termino de citar. Estas no son palabras poéticas nada más, queridos amigos. Este salmo describe quién es Dios y cuán bienaventurado es aquel que se apoya en Él. No tenemos por qué apoyarnos en los seres humanos pecadores, con promesas falsas, con intereses mezquinos y personales, que abusan de los demás. Dios odia a aquellos que oprimen a las personas. Y Él se encarga. Dice que Dios es quien guarda la verdad para siempre. Dios vigila sobre la verdad. Y no tenemos por qué perder esa verdad de vista. Y dice que Dios es el que hace justicia a los oprimidos. Dios escucha el clamor de los oprimidos, que claman a Él para ser liberados. Y cuando dice que Dios da pan a los hambrientos, no es únicamente algo figurativo, es literal. El Señor suelta a los prisioneros, porque en última instancia todos somos prisioneros del pecado. Y no hay nada en este mundo que nos pueda liberar que no sea Dios. Dice el Señor: abre los ojos de los ciegos. Cuando no hay entendimiento o se rehúsa el conocimiento de Dios, la gente vive a ciegas. Y entonces son los ciegos que están conduciendo a otros ciegos. Y ambos, dice, que caen en el pozo. El Señor levanta a los que han sido doblegados, humillados, y ama a los justos. Quien quiera que tú seas, si amas la justicia, la practicas y la defiendes, Dios te ama. Dios te ama y estás viviendo y obrando de acuerdo a como Dios aprueba que se viva la vida. Y también nos dice el versículo 9 que Dios guarda a los forasteros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Pero Dios no lo hace solo. Él necesita que nosotros pongamos por obra el cuidar a los forasteros, el cuidar a los huérfanos y a las viudas, y a vigilar por la justicia para que los impíos sean castigados como merecen. Como puedes ver, la forma más segura de vivir libre y verdaderamente seguros es a la manera de Dios. Y para esto tenemos que estar muy vigilantes cuando los seres humanos quieren oprimirnos o engañarnos con alguna falsa o temporal seguridad, pero que en realidad viene ese gancho atrás de esa carnada, que nos quieren atrapar y nos quieren oprimir y quitarnos nuestra libertad. Cuando los padres fundadores crearon un gobierno que puso la responsabilidad de ese gobierno directamente sobre los hombros de la ciudadanía, nunca quisieron ni se imaginaron que evolucionaríamos hacia una democracia, ya que teníamos una constitución escrita, formalmente redactada y aceptada y aprobada, con frenos y contrapesos para guiarnos en el proceso del Estado de Derecho. Y todo lo que la gente tenía que hacer es estar alerta y vigilante para asegurarse de que se cumpliera esa constitución. Así de fácil nos la dejaron. No tenemos que reinventar la rueda, pero sí tenemos que ser vigilantes, estar alertas, cuidadosos, pendientes de cómo se hacen las leyes, de cómo se lleva el gobierno y de que se observen esos frenos y esos contrapesos para que los que están en el gobierno no se hagan demasiado poderosos, que empiezan a oprimir y a usurpar la autoridad y el poder que se les ha confiado. Y entonces vemos que, sin embargo, con el tiempo, la gente empezó a volverse perezosa, porque es trabajo, y se cansó de hacer su debida diligencia. Y empezaron a delegar cada vez más el control gubernamental en manos de los políticos. ¡Ay! Voy a elegir el candidato que mejor me gusta, que mejor me ofrece lo que yo quiero escuchar, y allá ellos que se las arreglen. Y esos políticos aceptaron tomar ese control con mucho gusto. Y así usurparon la Constitución. Ese documento ahora no representa ninguna amenaza para la forma de gobierno que tenemos. Está totalmente violada. Y ahora tenemos este gobierno fuera de control que ni siquiera escucha al pueblo ahora. Mucho menos le devuelve el control al pueblo. Antes, escribirle una carta formal a nuestros representantes o hacer una llamada para ofrecer y para expresar nuestra opinión, tenía mucho peso. Ponían atención. Ahora, así sean las llamadas en cantidad que abarroten las líneas telefónicas, no les hacen caso. Las ignoran y no hacen nada al respecto. Y el pueblo tiene la culpa porque entonces lo siguen eligiendo. La siguiente cita se atribuye a un hombre escocés llamado Alexander Fraser Tyler, que describe exactamente lo que nos ha sucedido en Estados Unidos. Y él dijo lo siguiente, y cito: "Una democracia no puede existir como una forma de gobierno permanente. Solo puede existir hasta que los votantes descubran que pueden votar ellos mismos con la generosidad del tesoro público. A partir de ese momento, la mayoría siempre vota por los candidatos que prometen mayores beneficios del erario público, con el resultado de que una democracia siempre se derrumba por una política fiscal laxa y siempre seguida de una dictadura. Terminó de citar. Estamos en ese punto, queridos amigos. El tesoro público está agotadísimo. Estamos y hemos adquirido una deuda nacional exorbitante que nunca podremos pagar. ¿Por qué? Porque el pueblo sigue exigiendo y exigiendo y exigiendo que se les brinde esta generosidad del tesoro público. Como podemos ver, la importancia de esta cita es la innegable precisión histórica de su contenido. Esto es lo que sucede, comprobadísimo. Históricamente, la gente demanda seguridad de quienes están en el gobierno civil sin saber que eso mismo conduce a la esclavitud. La verdad es que el resultado de una nación recae en la comprensión de los ciudadanos del autogobierno. Y la fuente de todas las formas de gobierno que conducen a la libertad con responsabilidad por todo lo que hacen. Los padres fundadores descansaron mucho en que esta nación, los colonos originales, iniciales, tenían mucho conocimiento de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, y sabían que la ciudadanía, en su mayoría, sabía que van a tener que dar cuentas de cómo viven delante de Dios. Porque no hay gobierno, ninguna cantidad de leyes que forcen a una persona ser honesta, íntegra, no ser ladrón, no cometer delitos. No hay leyes suficientes que puedan controlar eso. Y no podemos construir suficientes cárceles y prisiones para retener a toda esta gente que quiere vivir deshonestamente. Entonces, el autogobierno es la clave del diseño original de esta nación. Y que las personas aceptaran su responsabilidad delante de Dios por sus acciones. La declaración, por el bien de todos y por el bien de la nación, es una declaración desgastada que vale la pena para aquellos que aspiran a puestos gubernamentales para aprovecharse de la ignorancia de la gente. Y en eso consiste. También la palabra de Dios dice que la gente perece porque le falta conocimiento, pero no porque no haya conocimiento, sino porque a sabiendas lo rechazan. ¿Por qué una generación elige la seguridad sobre la libertad? La respuesta es obvia. Toman esta decisión sin conocer las horribles consecuencias que les esperan, pensando que los pseudo intelectuales y los políticos deshonestos saben mejor que nadie cómo llevar a la sociedad hacia una mayor estabilidad y progreso. Falsamente lo creen. Se dice que los Estados Unidos de América es el país más libre del mundo. ¿Sabes cuántos delitos federales hay en sus libros que pasan por ley? Leyes que han sido legisladas, formalmente aceptadas, pero que son delitos criminales de los federales. ¿Sabes también cuántos miles de reglamentos administrativos federales existen? Si el gobierno se propone a hacernos cargos de cualquier cosa, hay suficientes reglamentos administrativos que todos podíamos ir a dar a la cárcel. ¿Sabes cuántos gobiernos locales hay que tienen un control opresor sobre ti? ¿Sabes cuántos cientos de miles de funcionarios electos dirigen esos gobiernos locales? ¿Sabes cuán estrictamente los niveles estatales y federales gobiernan nuestras vidas? ¿Puedes decir cuántas leyes penden sobre nuestra cabeza? ¿Una, cinco, diez, veinticinco, treinta y cinco? ¿O más de 45 millones? Si escoges el último, estás más cerca de la verdad. ¿Y qué crees? Esos continúan creciendo. Ahora pregúntate, ¿por qué necesitamos millones de leyes? ¿Y acaso aumentan estas leyes nuestras libertades o tienen el efecto contrario de reducirlas? A este ritmo, ¿qué tan cerca crees que estamos de una forma de gobierno dictatorial en los Estados Unidos de América? Ya está encima de nosotros. Y no parece que haya suficiente poder para controlarlo. Aunque están todas las mismas instituciones que la Constitución declara, pero ¿quién está vigilando sobre estas violaciones y exigiendo la corrección? La ironía de todo esto proviene de quienes afirman que las leyes de Dios son demasiado legalistas u opresivas. Y peores aún, aquellos que niegan la relevancia de la ley moral de Dios para una vida personal y social eterna. Ya sea que sean conscientes de esto o no, continúan aceptando las leyes del hombre que han demostrado sobrecargar a las personas y destruir naciones. ¿No era eso lo que Jesús reprendió a los líderes religiosos de sus tiempos? Ustedes ponen cargas sobre la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Aquellos que niegan la existencia de Dios tienen solo una base para su argumento de que las cosas mejoren. Es la forma humanista de gobierno que promete falsamente seguridad, prosperidad y el paraíso en la tierra. Pero son puras mentiras. Los humanistas nunca podrán cumplir tal promesa para el bien de todos o para el bien de la nación. Qué casualidad que a través de sus políticas, quienes siempre se benefician y se enriquecen de oprimir y explotar a la clase productiva son las élites gobernantes, sus familiares, sus amigos y aquellos a quienes quieren favorecer. ¡Qué casualidad! Al utilizar el pensamiento crítico, podemos responder sabiamente a la siguiente pregunta. ¿Qué leyes son más fáciles y beneficiosas para nuestras vidas para desarrollar una sociedad estable? ¿Los millones de leyes creadas por los hombres o los 10 mandamientos dados por el Creador del universo? ¿Puedes contestar eso? ¡Qué irónico que Dios, que pudiera instituir millones de leyes, se ha concretado a 10 mandamientos que se pueden decir en 10 frases cortas! Y con todo eso, crear un orden en la tierra que se asemeje al cielo. Y Jesús lo dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, indicando que esa es la meta de Dios y que se puede hacer. Estar bajo la forma de gobierno de Dios, ya sea a nivel personal o nacional, es estar protegido y beneficiarse de la verdadera libertad. Rechazar la forma de gobierno de Dios es garantía de ser manipulado por el engaño y la corrupción, lo que inevitablemente conduce a la pérdida de la libertad, así como lo escuchas. Aquellos que rechazan la voluntad de Dios para las generaciones presentes y futuras no tienen otra opción que aceptar los planes terrenales limitados y torcidos de lo que se les puede ocurrir a los seres humanos. La advertencia de Thomas Jefferson tiene todo el sentido del mundo y es verdad cuando él dijo, y cito, la libertad no es gratis. El precio que debes pagar por la libertad es la vigilancia eterna. Termino de citar. Vigilar, vigilar, vigilar y no dejar que los opresores sigan aumentando en su control. ¿Hasta cuándo la gente va a creer las mentiras de que los padres fundadores estaban en contra de Dios y querían una forma de gobierno secular y tiránica? Eso es falso. Y es hora de retomar la historia inalterada de la nación cristiana bíblica que teníamos y aprender acerca de la firme creencia del fundador de la soberanía y la providencia de Dios. James Madison, el cuarto presidente de Estados Unidos y firmante de la Constitución, resume las convicciones de los fundadores cuando dijo, y cito, antes de que un hombre pueda ser considerado miembro de la sociedad civil, debe ser considerado un súbdito del gobernador del universo. Termino de citar. Está muy claro. Nunca separaron el gobierno de Dios e instaban a la ciudadanía a acercarse más a Dios. Si lees el Salmo 119 y luego lo estudias línea por línea, experimentarás el significado de la libertad. Los primeros 8 versículos de este Salmo dicen lo siguiente: Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan según la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú mandaste que tus ordenanzas fuesen muy guardadas. Ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus leyes. Entonces yo no sería avergonzado al observar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus leyes guardaré, no me abandones por completo. Termino de citar. La ley moral de Dios es la fuente de nuestra libertad y seguridad. Nada más se puede comparar, ni siquiera llega cerca. Hace 2000 años, Santiago escribió una carta confirmando no solo el Salmo 119, sino todo el consejo de la verdad revelada de Dios cuando dijo en el capítulo 1, versículo 25, que dice: Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Termino de citar. Como puedes ver, el bienestar de la nación está en manos de los cristianos bíblicos, comprometidos para con ese conocimiento, comprensión, sabiduría, audacia y nunca callar frente al mal manifestado en la cultura. La guerra cultural no es solo para unos pocos, sino también para todos los que aman al Dios vivo y al Jesucristo resucitado. Después de todo, nunca han sido derrotados ni podrán ser derrotados. La victoria está del lado de Dios siempre. Lo creas o no, los cristianos saben que la Biblia tiene todas las respuestas a los desconcertantes problemas que enfrenta esta nación. No existe ningún otro documento o plano para construir la civilización adecuada que no sea la Biblia. Ahí está todo plasmado. Cómo dirigirnos en cada aspecto de la vida y cómo vigilar que los gobernantes que están sobre nosotros también acaten esos valores y esas leyes, independientemente si se consideran religiosos o personas de fe o no. Queridos amigos, elegimos el camino que seguiremos. Ahí tenemos la decisión a este dilema. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.